estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, parece que al régimen no le está saliendo como esperaban estas consultas sobre la reforma a la Constitución que están planteando hacer, etcétera. Ellos en el pasado, acuérdate que estaban acostumbrados a que hacían reuniones para todo, para demostrar democracia, pero sabían que el policía que lleva a cada cubano dentro les iba a inhibir, les iba a prohibir poder expresar realmente lo que pensaban, lo que creían o lo que querían que se cambiara en la nefasta constitución comunista esta que rige en Cuba. Y entonces ellos realmente controlaban el discurso, controlaban la expresión, controlaban el pensamiento de los cubanos. Pero son 60 años ya y son nuevas generaciones, y nuevas generaciones que están en contacto con el mundo exterior. Ya no estamos en la situación que existía en los 60, en los 70, 80, 90, ni siquiera hasta el 2010, digamos, el primer decenio del siglo XXI. ¿Y por qué no es lo mismo? Bueno, por una razón sencilla. Los cubanos pueden viajar, los cubanos han viajado, y además muchos ya tienen acceso a internet, tienen mayor comunicación con el exterior. Ya no es un pecado hablar con la familia, ya no es un pecado que te visite un familiar en el exterior, ya no es un pecado que tú te comuniques directamente por email o las llamadas telefónicas, que la puedes hacer prácticamente diariamente, y hablar con tu familia, con tus amigos en el exterior, y estar informado de lo que sucede. Entonces, evidentemente, el régimen sigue aferrado a esa estructura que tanto le ha durado, ahí están en el poder todavía, pero la población va cambiando, las nuevas generaciones van cuestionando toda una serie de cosas que son necesarios cuestionar.
Bueno, mira, tenemos que ir un poco atrás a la historia. Primero, supuesto triunfo de la revolución fue un triunfo adquirido porque Batista decidió irse a disfrutar sus millones, etcétera, etcétera. Porque jamás el grupo de rebeldes que había en la Sierra Maestra hubiera podido conquistar el poder en contra de un ejército constitucional inmenso que existía. Cualquiera de los cuarteles, por ejemplo, que habían en La Habana, era suficiente para haber derrotado eso. Lo que pasa es que era un régimen que estaba agotado por la corrupción y básicamente dejaron el poder
desmoralizado.
Entonces, la revolución llega al poder Fidel Castro. Y entonces empiezan a crear la nueva república que ellos soñaron. Pero nada, Luis, es a perpetuidad. Y todos los regímenes, el régimen tiene que cambiar. La constitución es espuria. Y la reforma que están haciendo no es lo que se hace normalmente para crear una constitución, que se hace una constituyente con delegados elegidos por el pueblo de distintos sectores de la población, como se hizo la constitución del 40, donde participaron los comunistas, los demócratas, los conservadores, etcétera, etcétera. Y esa constitución, después que esos constituyentes la escribieron, tuvo que ser aprobada por el pueblo en unas elecciones, que es el máximo rector, o sea. Pero están recibiendo, Luis, y las señales que tenemos es precisamente producto de todo lo que han hecho esta gente, que lo hacen todo a dedo y a capricho.
Bueno, mira, fíjate que esencialmente, ¿qué están diciendo? Máximo de edad para ocupar una posición de liderazgo tiene que tener menos de 60 años. ¿Por qué es esta categoría? Porque, vamos, la mayor parte de los presidentes del mundo tienen más de 60 años. ¿Por qué? Porque son carreras políticas que necesitan, suponiendo que la persona empiece en los años 20 o 30, pues a los 60 es una persona que está ya madura para una posición de la máxima responsabilidad o del grupo de máxima responsabilidad. Responsabilidad en el país. Pero en el caso de Cuba, esto de 60 años te está diciendo claramente: estamos cansados ya de los dueños de la revolución y del país. Estamos cansados ya de que el poder lo ejerzan los que triunfaron con la revolución, que se creen que triunfaron con el país, que son dueños del país, que son dueños del poder y que ellos son los que deciden todo y que todo el resto de la población, o sea, todas las nuevas generaciones, simplemente tienen que estar sometidos a su voluntad, a su capricho y a sus opiniones personales políticas.
Entonces, y que los puestos son a perpetuidad, o sea, es de por vida. Eso no existe en ningún país del mundo.
En ningún país, por lo menos democrático, libre del mundo, existe esta situación. Entonces, fíjate que ese es el argumento que más han presentado en este caso de las reuniones en estas que han hecho, las asambleas estas que han hecho. Además, están hablando también de corrupción. Y aunque lo refieren a otros países, indiscutiblemente están hablando de la corrupción en el país, porque hablar de la corrupción en el país te mete en la cárcel. Tú no puedes hablar a las autoridades de la dictadura, tú no puedes hablarle de corrupción porque te meten preso a ti. Entonces, ellos son los corruptos, pero te arrestan a ti. Entonces, están hablando sobre tomas de decisiones por capricho también. Cómo no hay argumentación, no hay explicación para las decisiones. Lo que tú dices, las decisiones estas de decreto, simplemente por capricho, porque yo quiero que sea así, porque yo creo que tiene que ser así. Bueno, ¿y de dónde emana tu poder? ¿De dónde emana tu autoridad? ¿De dónde emana tu razonamiento? ¿De dónde tú sacas esa ley?
Emana, Luis, de la fuerza. La fuerza, la represión y el poder, ellos siempre dijeron que era fuente de derecho. O sea, si yo tengo la bayoneta y el rifle, yo soy el que mando.
Absolutamente, y eso es lo que han hecho, claro. Pero también viene ahora otro cuestionamiento bien importante, que es el de la legalidad, la ley. Ya están cuestionando también la ley. Esto es importante. Yo cuando participaba en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas, un punto siempre central en mi argumentación del tema castrista y de la dictadura que tenía y de la arbitrariedad que reinaba era precisamente el reino de la ley. La ley. Porque la ley cubana, la ley actual, está en total contradicción con los principios fundamentales de legalidad, total y absolutamente. La persona en Cuba es indemne, la persona en Cuba está a expensas de lo que el juez, que no es nada más que un brazo del régimen, quiera determinar. Entonces, ya la juventud, y en estas reuniones ha salido, están demandando la incorporación de la asistencia jurídica desde el momento en que la persona resulte detenida. Es decir, ellos te arrestan, te meten en un cuartel de la seguridad del Estado o del DTI y simplemente te tienen ahí todo el tiempo que les da la gana. O sea, están, vamos a ver, en total libertad para presionarte hasta el punto de la desesperación. Porque cuando una persona está bajo una acusación, especialmente cuando es una acusación que es o abusiva o arbitraria o falsa, pues la persona dice, bueno, ¿y cómo me defiendo yo frente a estos individuos que tienes un tipo, un oficial de la seguridad del Estado, de la policía, que te está ahí amenazando, que te está abusando, que te está destruyendo tu dignidad, que te está pisoteando? Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo me defiendo yo? ¿Dónde está mi derecho? ¿Dónde está mi defensa? Entonces no tienes ninguna. Y esa impunidad es la que hacen para abusar, y en muchos casos, cuando la persona no tiene integridad, la persona no tiene convicción, la persona no es capaz de sobreponerse a este abuso, pues simplemente terminan aceptando y firmando cualquier cosa, y eso lo vimos en el presidio político, cantidades, yo no te puedo decir cantidades, pero enormes cantidades que terminaban aceptando culpabilidad por delitos que no habían hecho o por acciones que no habían realizado, simplemente para salirse de esa situación. Yo conocí casos que estuvieron en seguridad del Estado, Horacio, años metidos en un cuartel de investigaciones, O sea, un abuso total, una impunidad bestial contra una persona. Entonces se sienten indemnes frente al poder de la dictadura y eso tiene que acabar.
Pero mira, Luis, el poder judicial en Cuba es un chiste. No puede haber un poder judicial si no hay separación de poderes. ¿Quién nombra en Cuba a los jueces? ¿Quién nombra en Cuba a los fiscales? Inclusive los abogados tienen que ser de un buró creado por ellos. En ningún país donde no hay separación de poderes puede haber ningún sistema judicial. La gente habla del poder judicial, pero es un chiste, porque ¿quién nombra a los jueces, Luis?
Todo es el mismo brazo, el régimen,
correcto,
el gobierno.
Correcto. Y tú sabes muy bien que los juicios se hacen dirigidos por la seguridad del Estado y le dan orientaciones al juez de cuál es la condena que tiene que recibir cada individuo que va ante ellos.
Bueno, años atrás, en mi época cuando yo estuve preso, pues ya el oficial de la seguridad del Estado, el interrogador, que no es parte del Poder Judicial, es el que te decía ya la condena. Le voy a decir, te voy a meter 30 años. Y efectivamente te metían 30 años. Y el otro decía, te voy a fusilar. Y simplemente te fusilaban y ya está. Porque ahí tiene. Cuando no existe separación de poderes, simplemente un investigador de una entidad policial, pues tiene la autoridad de poder decidir cómo te va a condenar. Ya, o sea, ya está juzgado por él.
Mira, no existe ni el Poder Judicial y mucho menos el Poder Legislativo. Porque los que van a la Asamblea del Poder Popular son puestos también por el partido. O sea que es un mando unipersonal.
Absolutamente. Por eso es que se llama totalitario el régimen. Este tipo de régimen, como el de Cuba, se les llama totalitario precisamente en ese concepto que tú acabas de mencionar.
Fíjate, hasta el presidente designado, Díaz-Canel, ¿quién lo puso?
Raúl Castro.
Lo puso
el heredero del pueblo
del poder. Y ellos no tienen pudor para confesarlo. Hemos estado preparando cuadros y este es el único que sobrevivió el proceso. Y lo pusimos ahí. Porque tiene el respaldo de Ramiro Valdés, tiene el respaldo de Machado Ventura y tiene
la gerentocracia que gobierna.
Gerentocracia, punto.
Los dueños del poder.
Lo más importante para crear una nueva república con derechos y libertades tiene que basarse en la separación de poderes.
Y hay que desmantelar toda esta estructura. Y mire, y una evidencia de esto la tiene. Mira, y fíjate lo importante. Para estudiar en el preuniversitario de ciencias exactas, Lenin, le exigen toda una serie de condiciones. Ya sabemos qué tipo de condiciones son, para no entrar ahora en detalle sobre la condicionalidad del sistema educacional. Son muchachos estudiantes que se supone que sean bien integrados al sistema. Bueno, pues allí en el Instituto Lenin, en la vocacional Lenin, como le llaman, uno de los jóvenes que participó en esta asamblea sobre la reforma del proyecto de constitución, pues dijo que no debe existir ningún artículo que sea irrevocable. Y como todos sabemos, este artículo 3 establece la irrevocabilidad o inmovilidad, inamovilidad, cualquiera de las tres maneras, las tres son válidas, del socialismo y del sistema político cubano. ¿Por qué un sistema político va a ser inamovible? ¿Porque lo puso Fidel y Raúl o porque lo puso Fidel Castro? Entonces ya es inamovible. Es como si George Washington, porque fue el que ganó la revolución norteamericana, dijera, bueno, aquí el sistema político a perpetuidad es este, y ya, y no se puede tocar porque lo dijo Washington.
Y el máximo rector es el partido, está por encima inclusive de la constitución.
Total y absolutamente.
Vaya, eso es algo inconcebible para cualquier individuo que sepa lo que es la libertad, la democracia, los derechos de cualquier ciudadano.
Y entonces, mira, y ya el escenario que se está dando ahora ya en Cuba en este momento está muy claro. Un señor como Díaz-Canel que no tiene ninguna fuente de autoridad, como tú acabas de mencionar, simplemente escogido por los dueños del poder. Entonces, ¿qué legitimidad tiene el señor Díaz-Canel? No tiene ninguna. ninguna legitimidad. Él no lo escogió el pueblo, a él no lo escogió ninguna votación, y por eso están pidiendo y están demandando también que las votaciones para los gobernadores, quiere decir los presidentes de la asamblea, porque es que hasta el modelo político no sirve, porque todo es trampa, todo es maraña para ellos escoger al que a ellos les dé la gana. O sea, entonces, ¿qué clase de sistema es cuando un grupo dueño del poder son los que dicen, bueno, pues vamos a escoger a este porque este es el que más fielmente representa tal cosa? No, no, el que decide es el pueblo, no estos individuos. El soberano de todo país del mundo es el pueblo. Los gobiernos no son nada más que una representación del pueblo, una representación que tiene que ser escogida por los pueblos. Ese es el concepto básico, fundamental de democracia y de representatividad y de legitimidad, porque la legitimidad de cualquier posición política viene dada porque el pueblo lo escogió, el pueblo lo votó. Y entonces están pidiendo y demandando también voto directo para escoger al presidente de la República y para escoger a los gobernadores, es decir, las máximas autoridades de cada provincia. Y esto está claro ya. Yo creo que los cubanos están recuperando primero su dignidad, porque cuando empiezan a plantear toda esta serie de cosas en asambleas que sabemos perfectamente que son teatros donde ellos imponían su voluntad por el terror, por el miedo, por la coacción que ha prevalecido en Cuba, y ya el pueblo se atreve a cuestionarlos y a exigirles o a pedirles que tienen que cambiar esto, ya el pueblo cubano está recuperando su dignidad. Y yo creo que, como pasó en los ex países de Europa Oriental, y eso es lo que Raúl le tiene miedo y lo que estos individuos le tienen miedo, cuando los pueblos se levantan y echan a andar para recuperar su dignidad, recuperar su soberanía y recuperar la capacidad de decidir quién me gobierna y cómo me gobierna, y poderlo quitar si no me gusta. Así que yo creo que el tiempo de Cuba ya comenzó.
Mira, Luis, la mentira y la represión es lo que ha primado a través del tiempo en Cuba. Han tenido al pueblo, primero, totalmente bloqueado, esa palabra que le encanta a ellos, del bloqueo, bloqueado de toda información exterior. ¿Por qué han mantenido a ese pueblo totalmente aislado para que no tengan acceso a prensa extranjera, a ningún tipo de comunicación con el exterior? Hubo un tiempo que no podían ni hablar con un extranjero, porque ese sistema de mantener al pueblo sin información es, a mi juicio, es un desprecio a la inteligencia del pueblo.
Pero Horacio, lo tenían que hacer porque tenían que engañar al pueblo. El pueblo tenía que vivir engañado. Y no era solamente en Cuba, eso rigió en todos los países comunistas. La famosa cortina de hierro, así le llamaban, el muro de Berlín, estaban aislados del mundo. ¿Por qué? Porque ellos, con el control de la prensa que tenía, el control de la información, le presentaban al pueblo cubano una imagen del exterior que era, sí, nosotros aquí no estamos bien, aquí tenemos problemas, tenemos escaseces, tenemos necesidades, tenemos muchos problemas, pero en el mundo es peor. Entonces tú veías que ellos escogían, y lo veía yo que tenía constante contacto con los cubanos de la isla, que lograban salirlos, sobre todo expresos políticos, personas que se escapaban en una balsa arriesgando su vida, y te decía, no, pero es que yo no quiero ir para otro país, yo quiero venir para Estados Unidos, porque incluso en Estados Unidos hasta creían que de verdad que a los negros le echaban perros, que los perseguían. O sea, toda una serie de mentiras con las que tenían engañado al pueblo. ¿Tú no te acuerdas a este muchacho, a Lázaro Betancourt, cuando estuvo en Italia, que nos hizo el cuento? Él, y estamos hablando de una persona que estaba a alto nivel en la custodia antiterrorista de Fidel Castro, la custodia personal de Fidel Castro. Y cuando llegó a Italia, que el jefe de él se tuvo que ir porque se le enfermó y se le murió la madre, y él se tuvo que quedar solo en Italia, fue a un restaurante a comer, y entonces cuando veía los carros decía, oye, como tiene carro el gobierno, ¿cómo asignan los carros aquí? Entonces la muchacha lo miró así como diciendo, ¿de qué planeta viene este? ¿Cómo que asignan los carros aquí? Sí, esos no son carros de las entidades, de las empresas del gobierno. Yo, ¿qué empresa? ¿De qué gobierno? El gobierno aquí no tiene empresa ninguna, esos carros son de la gente. El mío está parado al fondo de aquí, en la cuadra del fondo. Y se desayunó abrió los ojos para decir, oh Dios mío, pero ¿en qué mundo vivía yo? Y así lo contó Lázaro Betancourt, porque esa era la mentalidad que le tenían puesto en sus cabezas a los pobres cubanos.
Mira, Luis, lo que tenemos que pedir es separación de poderes. El sistema tiene que terminar esta larga noche de terror y mentira y represión. El pueblo de Cuba tiene que elegir su destino. Y todas estas peticiones son tibiamente el deseo que quieren de cambio, pero que tienen miedo plantear las cosas como son.
Claro, porque la represión sabe que te meten en la cárcel y no pasa nada, impunidad. Así que todo esto forma parte del mismo entarimado que hay que empezar a desarmar.
Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la